Entramos en los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho. Estos van a estar ocupados por los temas de Derecho Constitucional 1. Vamos a ver tres temas. El primero de ellos lleva por título El control de gobierno en el sistema parlamentario. Y para ello contamos con la presencia del catedrático del Departamento de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
El tema, como decía, es el control de gobierno en el sistema parlamentario. Entonces, ¿controla el gobierno y qué otras funciones tiene el Parlamento dentro de un sistema parlamentario?
El Parlamento, en un sistema parlamentario principalmente, también en el sistema presidencialista, pero sobre todo en el parlamentario, es el representante directo del electorado y, por lo tanto, de la soberanía nacional. No es que el Parlamento sea soberano, como se dice en Inglaterra, lo cual no es verdad ni en Inglaterra. El Parlamento no es el soberano es el pueblo, pero el Parlamento lo representa. Como el Parlamento se configura después de unas elecciones generales, ¿no? El Parlamento tiene esa confianza del electorado hasta durante toda la legislatura y con unas funciones específicas muy concretas y muy, aparte de las generales, muy concretas que son la legislativa, propiamente dicho, por eso al Parlamento se le llama también poder legislativo, y la función de control, se entiende que es de control del gobierno y de la administración. Además de eso tiene función presupuestaria, función de provisión de cargos institucionales, etcétera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en España. Pero esas dos son las típicas del Parlamento. Últimamente tiene cierta preponderancia la función de control porque la legislativa está muy mediatizada porque la iniciativa legislativa casi siempre es del gobierno. Pero, en fin, eso sería cuestión ya para otro tema, para otra charla. Quedamos en que es el Parlamento el que controla al gobierno, así lo tiene adjudicado por las constituciones de las democracias occidentales más relacionadas con España.
¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser el Parlamento quien controle al gobierno?
Sí, porque en un sistema presidencialista propiamente no hay gobierno, lo que hay es un presidente, es el caso de Estados Unidos. El presidente tiene el poder ejecutivo, ¿no? Y lo que tiene, digamos, para ayudarle son secretarios de Estado, no propiamente ministros, ¿no? Todo el poder ejecutivo suyo. Y como ha sido elegido por sufragio universal por parte del pueblo, bien de una manera directa, bien de una manera indirecta, como pasa en Estados Unidos, pero a la postre viene en la práctica es casi igual, ¿no? Pues el presidente también tiene la legitimidad democrática de haber sido elegido por el pueblo, lo mismo que el Parlamento. Por eso no, el Parlamento no controla tanto al presidente, y el presidente no puede disolver la Cámara. Y el Parlamento no puede derribar a un presidente, ni a su gobierno, ni a ninguno de sus secretarios de Estado. Hay lo que se ha denominado separación de poderes, ¿no? En un sistema parlamentario hay una sola fuente de legitimidad, que es el pueblo y a través del pueblo el Parlamento. Unas solas elecciones, no hay elecciones a la presidencia, ¿no? Sino elecciones al Parlamento. Por lo tanto, es el Parlamento el que tiene esa legitimidad democrática, la única. Y por lo tanto, es el Parlamento el que tiene que vigilar que la savia democrática que ha depositado en él el pueblo se cumple. De un Parlamento elegido democráticamente surge un gobierno. Es decir, el gobierno surge del Parlamento y surge con la confianza del Parlamento. Para eso está la sesión de investidura en la que el candidato a la presidencia del gobierno expone su programa y recibe la confianza del Parlamento o no la recibe. Por lo tanto, si es el Parlamento el que le confiere confianza a un equipo de gobierno para que gobierne, el Parlamento tiene que vigilar si lo está haciendo bien o mal. Ese es el fundamento, lo que se llama una relación fiduciaria, es decir, una relación de confianza entre ambas instituciones.
¿Y cuáles son los procedimientos de control?
Son diversos y según los países, pero en un sistema parlamentario están decantados de mayor a menor importancia o por su carácter más o menos incisivo en la relación entre las dos instituciones. Tenemos las preguntas que comprometen a poco, pero bueno, es una llamada de atención continua que se hace semanalmente. Siempre hay una sesión de control en la que se hacen preguntas al gobierno y el gobierno tiene que contestarlas, unas oralmente, otras por escrito. Hay interpelaciones, que ya es algo más, porque se le hace al gobierno una consulta, más que una consulta, digamos, se le pone contra las cuerdas, o se le intenta poner contra las cuerdas sobre una política concreta de su gobierno, y que puede dar lugar a una toma de posición por parte del Parlamento sobre si está de acuerdo o no con las explicaciones que da el gobierno. están más incisivos son las comisiones de investigación, sobre todo en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, pero Estados Unidos es un sistema presidencialista y no viene al caso. En España tienen poca beligerancia las comisiones de investigación porque están muy mediatizadas por la relación de la fuerza que tienen los grupos políticos en el Pleno. Y como la comisión de investigación se compone por unos miembros en número proporcional al que tienen los grupos políticos en el Pleno, pues está garantizado de antemano que la mayoría va a dominar la comisión de investigación. Por lo tanto, se investiga poco a veces. Algunas veces no es más que una tolerancia del gobierno o del grupo mayoritario el conceder que se cree una, porque a veces incluso se puede negar que se cree, ¿no? Y si se crea es porque, bueno, por una cierta tolerancia y sabiendo que la cosa nunca va a llegar a mayores. Está bastante desvirtuado entre nosotros en España las comisiones de investigación, no así, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde tienen bastante importancia. Pero las dos instituciones más clásicas del control del gobierno, donde el control llega a su, o puede llegar a sus últimas consecuencias, que es la de hacer cesar a un gobierno, que de eso se trata, ¿no? Y por lo tanto se le exige la responsabilidad política al gobierno, son las denominadas cuestión de confianza y moción de censura, que se diferencian entre sí, entre otros motivos, por la iniciativa a la que responden. La cuestión de confianza es de iniciativa propiamente gubernamental. Es el gobierno el que...
El gobierno, el presidente... O el gobierno en general.
En principio hablamos de gobierno como, el sujeto, digamos, del poder ejecutivo. Pero en un sistema presidencial lo normal es que el gobierno esté liderado por un presidente y responda al modelo de primer ministro o de canciller, que se llama en Alemania. Es decir, cuando hablamos de gobierno estamos hablando, y en España, por ejemplo, cuando hablo de gobierno habla de presidente. El gobierno es el equipo del presidente, ¿no? Pero bueno, hay algo, en la Constitución establece algunas funciones que son del gobierno y otras que son del presidente. A la postre, todas son del presidente. Y cuando un ministro hace algo es porque el presidente lo consiente o se lo encarga, ¿no? En este caso, es el presidente el que toma la iniciativa, precisamente, de pedir una cuestión de confianza o presentar una cuestión de confianza en el Parlamento. ¿Por qué? Porque bien se ven dificultades. Entonces quiere dar un buen golpe de mano, digamos, parlamentario para recabar esa confianza. Pone al Parlamento en la dificultad de retirarle la confianza, en cuyo caso pues hay que cambiar de gobierno. Digamos, en otros países, pues incluso podría dar lugar a unas elecciones, a la disolución del Parlamento y a unas elecciones. O bien porque piensa cambiar la política gubernamental y como recibió la confianza en un discurso de investidura en la que propuso unas medidas determinadas y va a cambiar, pues quiere ganar de nuevo la confianza del Parlamento. O por motivos de ese tipo, al presidente le interesa, digamos, reforzar su posición parlamentaria y presenta lo que se puede llamar un órdago. Valga el coloquialismo, ¿no? Al Parlamento para dominarlo y que no se le ponga bravucón, no se le ponga no quiera incidir más en la política gubernamental de lo conveniente. La moción de censura es, al contrario, es de iniciativa parlamentaria. Un contingente determinado de parlamentarios, senadores o diputados, presenta una moción para censurar al gobierno por la política que en determinado sector o por toda su política. Puede censurarlo por los motivos que estime más pertinentes. Y nunca faltarán motivos a una buena oposición para argumentar por qué censura al gobierno.
Para presentar esa moción tiene que haber un tanto por ciento del Parlamento que debe presentarlo
o con efecto.
Un grupo parlamentario.
Vamos a ver. En España solamente se puede presentar en el Congreso de los Diputados y por diputado, no así en el Senado. Lo mismo que la cuestión de confianza solamente se presenta en el Congreso de los Diputados y no en el Senado. Hace falta la décima parte de diputados, ¿no? Como son 350, la décima parte son 35. Y si se fracasa en la moción de censura, estos diputados ya no pueden presentar otra en un periodo determinado, tanto en España como en Francia, como en otros sitios. Hay una cierta penalización de los parlamentarios por una aventura que ha salido malograda, ¿no? Lo que ocurre es que desde mediados del siglo, del primer tercio del siglo XX para acá, todas las constituciones procuran garantizar la estabilidad gubernamental. ¿Cómo? Pues dándole al gobierno facilidades para que gane la cuestión de confianza, cuando se presenta una cuestión de confianza es porque se sabe que se va a ganar, ¿no? Y se gana por mayoría simple, y dificultando al Parlamento que gane una moción de censura, pues exigiéndole, por ejemplo, mayoría absoluta, de tal manera que el gobierno sea lo más estable posible, ¿no? Y por eso en España se han presentado nada más que dos mociones de censura en 30 años o en 28 años, las dos fracasadas, ¿no? Una más que otra, pero bueno, las dos fracasadas. Y se han presentado también nada más que dos o tres cuestiones de confianza, todas ganadas, ¿no? Y lo mismo puede decirse en otros países. Las mociones de censura se ganan, las gana siempre el gobierno, o las pierde el Parlamento que la presenta, salvo que por una cuestión alambicada al gobierno le convenga perderla. Pero esto ya es una cosa muy, muy alambicada de política electoral, porque considere que está en buenas condiciones de ganar las siguientes elecciones, etcétera. Pero esto realmente es casi una desvirtuación del sistema establecido por la Constitución.
Pues aquí hemos visto, aunque de manera breve, por supuesto, los diferentes procedimientos que hay para controlar el gobierno a través del Parlamento, en un sistema parlamentario, y lo hemos visto con el catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.